el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Miércoles 27 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Gran partido el que enfrentó anoche a España y Brasil y, como presumíamos, tuvo poco o nada de amistoso. Hasta sobró tensión en la recta final del partido. Actuación sobresaliente de Rodri en el mediocentro, más allá de los dos goles de penalti, exhibición de Lamine Yamal, que jugó una primera parte de antología y se marchó ovacionado por el público. Y hablando de público, acabó pitando Álvaro Morata durante la segunda parte y de manera notable cuando fue sustituido por Oyarzábal. El seleccionador de La Fuente abandonó su prudencia habitual para condenar los pitos de modo contundente.
Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador de la selección, al capitán, que es un referente para nosotros, un ejemplo. Me duele en el alma. Y cuando oigo esos pitos, siento vergüenza.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El viento mantiene en alerta amarilla la totalidad de la región hasta la próxima medianoche y ha obligado a cerrar los principales parques de Madrid y también de localidades como Móstoles, que ha clausurado el Parque Finca Aliana y El Soto, entre otros. En la capital, hoy no se puede acceder al Retiro ni a otras 8 zonas verdes. Volverán a abrir en principio mañana. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
En el caso de los grandes parques, y los parques van a permanecer cerrados, tanto el Retiro como el resto de parques vallados, hasta el día de mañana, porque aunque el aviso llega hasta últimas horas del día de hoy, luego los técnicos tienen que comprobar que todo esté en perfecto estado para que se pueda abrir con todas las garantías. Por lo tanto, en principio, y en función de cómo vaya evolucionando la climatología, la idea sería abrirlos a lo largo del día de mañana, pero ya digo, todo esto en función de cuáles sean las previsiones de las próximas horas.
Las cofradías y hermandades de la región pendientes un día más del tiempo. La lluvia de nuevo amenaza las procesiones previstas este miércoles santo. En la capital, la de las Tres Caídas está programada a las 8:45 desde la parroquia de Santiago y San Juan Bautista. En la hermandad, a esta hora, manejan varios planes alternativos. Julio Rivera, hermano mayor.
Podemos salir y que nos pille el agua en mayor. Bueno, pues hacemos un estudio de una hora, dos horas, y si el agua a las 9:15, por ejemplo, da un porcentaje altísimo, no salimos.
También están pendientes de la previsión en la Hermandad de los Gitanos. Ricardo Moreno se estrena como hermano mayor. Nos cuenta que la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud tiene novedades este año.
La Cruz del Señor es obra de Enrique Lobo Lozano, imaginero sevillano, experto en cruces arbóreas. Y los calquillos, ¿vale?, son obra también, son también estreno.
Si finalmente salen las procesiones, la estación de Metro de Sol permanecerá cerrada entre las 8:30 de la tarde y las 10 de la noche, aunque los trenes efectuarán parada para garantizar los transbordos entre líneas. Cierre temporal que obedece a la gran afluencia de gente que se espera en el kilómetro cero, por donde van a pasar por primera vez todas las procesiones del distrito centro. Y dentro de 2 horas, a las 3, dará comienzo la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. En Barajas, los empleados del guiado de aviones en tierra están llamados hoy y mañana a paros, que podrían afectar hasta a 1 millar de vuelos. A esta hora, según UGT, hay 172 vuelos retrasados y 2 cancelados. La DGT espera 10 millones de desplazamientos por carretera hasta el lunes, 2 millones por las de nuestra región, y las estaciones de Atocha y Chamartín han programado algo más de 2.300 movimientos de trenes esta Semana Santa.
Gracias, Mónica.
Hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte.
Out.
Enseguida los detalles, os adelanto ahora lo más llamativo del día. 3-3 final entre España y Brasil en el Bernabéu. España jugó una gran primera parte y mereció llevarse el triunfo. Un error de Unai Simón metió a los brasileños en el partido cuando ganábamos 2-0. Dani Alves anotó un golazo y el árbitro indicó 3 penaltis, 2 a nuestro favor, ambos discutibles. Y se dejó 2 rojas a Brasil en el tintero. De la Fuente estaba muy, muy satisfecho con su equipo.
Pues sí, da rabia no ganar un partido que creo que hemos sido muy superiores, que hemos dado una gran sensación de equipo y sobre todo hemos sacado conclusiones también muy positivas porque creo que hemos sido muy reforzados y el equipo va creciendo, bueno, dando a marchas forzadas y dando sensación de que este equipo puede llegar muy lejos.
Gran partido de Rodri en el medio centro, excelente aportación de Nico Williams y Dani Olmo y gran partido del adolescente Lamine Yamal, especialmente una primera parte para enmarcar. Fue despedido con una gran ovación. Con solo 16 años jugó como en el patio de su colegio. Lamine.
Bueno, es lo que intento, al final jugar relajado y que no afecte lo que hay fuera, como si estoy jugando en cualquier campo. Ha sido un partido bonito para el aficionado, yo creo. Feliz porque el equipo ha demostrado que puede competir contra cualquier selección, y nada, muy contento.
Marcó Rodrigo rompiendo una sequía de 9 partidos, marcó Endrick, que rompe récords y con solo 17 años ha necesitado tan solo de 49 minutos en esta ventana para hacer 2 goles. Vinicius pasó más desapercibido, aunque tuvo momentos de tensión cuando ya estaba en el banquillo. Camavinga salió lesionado del Francia-Chile, triunfo galo por 3-2 en lo que parece una fuerte torcedura de tobillo. Se está sometiendo ahora mismo a pruebas médicas. En principio parece que no es una lesión importante, enseguida os contaremos. Y Bellingham volvió a marcar.
¡Es Bellingham! And England have rescued it. And it's Jude Bellingham's third England goal.
Anotó el tanto del empate de Inglaterra, el 2-2 en el minuto 95 en el partido que enfrentó a los pros contra Bélgica. Además, Alemania derrotó por 2-1 a Países Bajos con Kroos como titular y Eslovenia con Oblak en la portería infligió a la Portugal de Roberto Martínez la primera derrota con el técnico español en el banquillo por 2-0. Y ya tenemos a los 3 últimos clasificados para la Euro de Alemania. Se trata de la Ucrania de Lunin, la Polonia de Lewandowski y la Georgia de Mamardashvili o Baraskelia. Es la primera vez que Georgia se clasifica para una Eurocopa. Así estaba el vestuario. Ayer miércoles jugaron muchas de nuestras selecciones inferiores. La sub-21 ganó a Bélgica por 1-0 con gol del delantero del Leeds, Mateo Josef, en el minuto 88. Un tanto que nos acerca mucho al europeo del próximo año. Santi Denia, el seleccionador, estaba encantado con el trabajo de Josef y con el delantero del Atlético, Samu Omordión.
Nos ha dado energía en esos minutos finales donde el cansancio aparece y ha tenido la fortuna de en un centro muy bueno de Javi Guerra, pues estar donde tienen que estar los 9. Entonces, pues valorar los 2 9 que hemos traído muy positivamente, porque son de futuro para la federación.
Además, tanto la sub-19 como la sub-17 se clasificaron para sus respectivos campeonatos de Europa. En el Real Madrid esperan que lo de Camavinga se quede en nada. En el Atlético hay buenas noticias. Esta mañana ya se entrena con normalidad Griezmann, que llegará, por tanto, al partido del lunes contra el Villarreal. Siguen fuera Mario Hermoso y Lemar. Jiménez trabaja a buen ritmo. Fuera de nuestra comunidad, Yagoba Arrasate ha decidido no seguir en Osasuna a final de temporada y poner punto final a sus 6 años en el equipo navarro. Sabalza, lo vais a escuchar, el presidente no pudo evitar las lágrimas y Yagoba explicaba los motivos.
Me emociono, pero es lo que siento. Gracias. Gracias, Yagoba, por estos años que nos has hecho disfrutar.
He tomado la decisión de no renovar con Osasuna. Pero no tengo ese convencimiento que tenía antes y si no estoy convencido del todo, es difícil que sea feliz.
Primera Federación, Armando de la Morena es el nuevo entrenador del Rayo Majadahonda en sustitución de John Erice. Fútbol femenino, Montse Tomé dio esta mañana la lista para los partidos frente a Bélgica y República Checa, clasificatorios para el europeo del próximo año. En la lista hay 5 jugadoras del Real Madrid: Misa, Carmona, Terea Velleira, Maite Oroz y Atenea del Castillo, y 2 del Atlético, Shea García y Eva Navarro. Como cada miércoles, abrimos una amplia página dedicada al baloncesto de la mano de Iñaki de Miguel. El Real Madrid, los 150 partidos de Chus Mateo, empleo y la crisis de estudiantes serán asuntos centrales. Y en tenis, Carlos Alcaraz sigue como un tiro en Miami. Esta vez se deshizo del italiano Musetti en dos mangas y en menos de una hora y media. El murciano no ha cedido un solo set en el torneo y solo ha perdido 16 juegos. Está pletórico, Alcaraz.
El sentirme otra vez vivo dentro de la pista me ayuda mucho, ¿no? Como he dicho, Indian Wells fue un punto de inflexión para mí en el sentido de mejorar tanto dentro como fuera de la pista.
1:10, España, el partido frente a Brasil, el 3-3 y un montón de circunstancias que comentar. Vamos con ellas. Decíamos ayer a esta hora de la tarde que el partido iba a tener poco de amistoso, porque un España-Brasil es en sí mismo un acontecimiento. Solo se han enfrentado 10 veces en toda la historia, contando el partido de ayer. España jugó una gran primera parte, tuvo el partido prácticamente sentenciado con 2-0. Un error de Unai Simón puso el 2-1. Brasil salió mejor en la segunda y Endrick, el chaval de 17 años, puso el empate a 2. Antes Dani Olmo, por cierto, había marcado un golazo espectacular. Rodri anotó el 3-2 de penalti y en el último suspiro, en el 95, Paquetá hizo el 3-3 definitivo. Hubo tensión y mucha en los banquillos al final del choque. Un partido que pareció oficial, más que amistoso. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comentó el partido aquí anoche en Onda Madrid. Dani García Lara, Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, vaya segunda parte, tensa, con dos entradas duras sí. De Brasil. Esa de Endrick que le pudo costar perfectamente la roja directa. El codazo de Lucas Paquetá Cucurella que pudo ser perfectamente la segunda amarilla. El enfrentamiento en los banquillos, la cosa estuvo tensa ahí, ¿eh?
Sí, y bueno, y empezó nada más arrancar el partido, si recuerdas, con
a los 8 segundos
feísima sobre Lamine Yamal, con todos los tacos clavados en el tobillo. O sea que los brasileños desde el principio enseñaron sus cartas de presentación, dejaron claro que ellos iban a jugar intensos, serios y con cierta agresividad. Y bueno, pues como tú decías, ¿no? Al final el árbitro, es verdad que yo creo que se equivoca. Desde luego el primer penalti es una chufla, como se tira a la piscina a Lamine Yamal. El segundo creo que no es, pero no es jugada de VAR, entiendo yo, pero por contra esas dos rojas que, o esa segunda amarilla para Paquetá y la roja directa para Endrick, bien podría haberlas enseñado a favor de la selección española en contra de Brasil. Y futbolísticamente sí, yo creo que en eso todos salimos contentos y beneficiados de ver un último partido de prueba, un último test ante la última prueba definitiva o ante la última lista definitiva, que será a finales del mes de mayo ya, la buena, la de 23 para la Eurocopa. Lo de ayer fue el último ensayo general y yo creo que todos teníamos claro que por eso sacó de la fuente la alineación y el equipo que puso, dejando muy claro que a lo mejor de cara, si no pasa nada raro, de cara al europeo, pues es el equipo de mañana.
Más o menos.
Con dos cambios máximo.
Puede entrar Gallá
y luego alguna modificación que haga en el centro del campo. Sí. Si prefiere jugar ayer con el 4-2-3-1 o con el 4-3-3. Pero vamos, no creo que vaya a variar mucho en ese estreno contra Croacia.
No hubo VAR en el partido, por cierto, que en otros amistosos como en el de Inglaterra sí lo hubo. La verdad es que cada federación aquí tomó la determinación que le pareció oportuna. Dani, ¿te sorprendió la agresividad, la beligerancia en algunos momentos del choque?
Bueno, pues a mí particularmente no, porque al final entiendo que es verdad que es un partido amistoso, pero era más de carácter oficial, ¿no? Es que es el prestigio de dos selecciones muy importantes. Brasil venía de ganar a Inglaterra, pero tampoco tenía una trayectoria buena en los últimos partidos, y España venía de hacer un partido malo frente a Colombia, ¿no? Y cuando tú enfrentas a España y Brasil, eso al final es sinónimo de fútbol. Entonces, fíjate, yo pienso menos Paquetá, que de inicio sí que salió con un poquito más de tensión de lo normal. Luego el resto también estuvo muy condicionado por las actuaciones arbitrales, ¿no? Y ahí yo creo que poco a poco el partido pues se fue calentando, pero es que son partidos que se viven de esa manera.
Y acabó con un enfrentamiento ahí en los banquillos, Carlos.
Sí.
Hay un momento ahí en el que hay unos, supongo que son parte de la expedición de Brasil, que están detrás del banquillo, increpan desde ahí, contesta Morata, entra Vinicius y se monta ahí una al final del partido, curiosa.
Sí, sí, una más, sí. Luego hubo también otra previa en el cambio de Oyarzabal por Morata, también entra ahí Vinicius porque hay un problema ahí con el cuarto árbitro, con una falta anterior. Bueno, era parte del ambiente caliente, luego lo comentaremos porque la verdad que luego realmente todos los protagonistas le quitaron hierro, ¿no? O sea que una vez el partido terminó, vimos imágenes de todos los futbolistas, cuerpos técnicos, sin ningún tipo de problema y algo propio de la tensión de un partido de estas características.
Oye, y luego a muerte en la lucha contra el racismo de Vinicius, pero debería serenar un poquito ahí en la parte final, no era necesario, ¿eh?
Bueno, y tuvo además dos o tres piques también con Laporte, por ejemplo, que luego Laporte puso un tuit después del partido en un encontronazo que tuvo en un córner. Muy irónico Laporte, poco comprensible, diciendo quizá quería bailar. tuvo algún que otro rifirrafe con algún futbolista de la selección española, pero vamos, en líneas generales, salvo ese final, cuando él ya estaba en el banquillo de Brasil, una vez que había sido sustituido. Sí, bueno, a Vinicius ya sabemos que es un futbolista caliente, de mecha corta, que le gusta meterse en casi todos los fregados, y de estos, pues lo ha habido toda la historia. Insisto, creo que debe de controlarse, porque ayer no tenía ningún problema, claro, de público, ni ningún tenía ningún problema de insultos de la grada, y es más, pues esa sangre caliente que tiene y que a veces le pierde.
De la Fuente, vamos a escucharle, hablando del partido, que decía que de amistoso había tenido poco, Carlos, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Pero ya digo, creo que De la Fuente, que es un tío que ya tiene muchos años y mucha experiencia en esto, le quitó hierro, porque en cuanto acabó la cosa, todo el mundo a su redil.
Bueno, estaba ya muy caliente el ambiente, todo el partido ha sido muy, muy vibrante, muy emocionante, y al final, pues lógicamente, pues cuando un equipo mete un gol, el otro lo encaja, o pues se producen esas circunstancias, pero cosas del fútbol. No ha habido, ya sabes, la gente estaba caliente, se conocían casi todos, y luego mañana muchos van a entrenar juntos y no pasa nada. Gracias a Dios no hay problema.
No hubo problema finalmente, aunque hay momentos de tensión en la parte final del choque. Y Rodri sí que estaba sorprendido, sobre todo por algunas acciones del partido, ¿no?
Sí, yo no sé, a lo mejor también es producto del equipo en el que juega, que tiene muchos problemas físicos, pero bueno, suele pasarle al City de Guardiola, que en este último parón de selecciones tradicionalmente suele haber muchos jugadores tocados con ligeras molestias. Y luego, vamos, ya te digo yo que de todos los que hay tocados, el día del Real Madrid me parece a mí que a lo mejor Walker es el que lo tiene un poco más complicado, Stones, que también se tuvo que retirar ayer, pero más allá de eso no creo que vayan a faltar mucho, y a lo mejor estos dos tampoco. Y hablaba precisamente Rodri de eso, de que, hombre, no era un partido, primero, ni para sacar excesivas conclusiones en cuanto al resultado, porque ahora no vale, sí al fútbol y a las buenas sensaciones, pero luego los brasileños estuvieron quizá un poco demasiado ariscos.
Los resultados te ayudan a la confianza, pero al final un amistoso de poco sirve. La verdad que no he entendido mucho las tanganas, todo eso no entiendo muy bien. Estamos jugando mucho este final de temporada, tema lesiones, todo eso, evitarlo, no he entendido muy bien. Pero bueno, al final los dos queríamos ganar, al final, bueno, deportividad sana, que es lo que importa. Y ya te digo, los resultados valen bien poco ahora, importan cuando llegue la Eurocopa. Y bueno, yo creo que la imagen de que el equipo va creciendo, de la solidez, todo eso es lo que nos llevamos para la Eurocopa.
Y Lenormand un poco en la línea del seleccionador, de Luis de la Fuente, que bueno, es un partido que no tiene nada de amistoso, no es oficial, no es de competición oficial, pero le quita hierro, entendiendo que es algo absolutamente normal entre dos selecciones que compiten siempre para ganar.
Bueno, es fútbol, al final hay mucha intensidad, yo creo que son dos equipos que quieren jugar, quieren ganar, es fútbol, y la verdad nos ha venido muy bien para preparar la Eurocopa. Somos todos muy competidores, al final queremos ganar. Yo creo que tampoco ha habido más de lo habitual. Es normal que también, pues, la gente esté enchufada en el partido, quieren lo mejor para su equipo, y al final un empate, y igual merecíamos un poquito más.
Bueno, y al margen de la tensión que sucedió en algunos momentos del partido, Dani, vimos un buen partido de fútbol, una España francamente muy reconocible, especialmente en la primera parte y en los últimos 20 minutos, y que transmite buenas sensaciones de cara a lo que viene dentro de 3 meses de la Eurocopa. ¿Qué es lo que más te gustó de España?
Pues mira, a mí la primera parte fue lo que más me gustó. Yo tenía foco puesto en dos futbolistas, que era Cucurella, que a ver qué tal rendía, ¿no? Con esa posición que Grimaldo estuvo ante Colombia.
¿Qué te pareció, por cierto? ¿Qué te pareció?
Me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Sí, sí. Yo creo que los dos laterales, tanto Grimaldo como Cucurella, si era una prueba para que Luis tuviera presencia y verlos y el rendimiento y demás, creo que lo han superado. En principio yo creo que Gaya parte con ventaja, pero veremos a ver cómo llega Gaya, y creo que estos dos jugadores se han ganado la confianza del seleccionador. Y el otro era Olmo, que para mí Dani Olmo es uno de los grandes tapados de esta selección, y decía que es uno de los jugadores de mucha confianza para Luis de la Fuente, y que si está bien, porque ha habido muchos partidos de la selección que por lesión no ha podido estar, creo que es uno de los titulares también dentro de este equipo por la confianza que tiene, porque es un jugador también, bueno, pues con mucho gol. Quizá no tiene el carisma de otros, pero es un jugador que para mí es diferencial. Y eso me gustó. Y luego Lamine, yo creo que a pesar de su juventud se ha convertido en uno de los líderes de esta selección, ¿no? Es decir, me parece que es el jugador más desequilibrante, y ayer ante Brasil pues yo creo que dio un recital de acciones de uno contra uno, de verticalidad, de encarar, de estos jugadores que por desgracia pues no hay muchos, y a pesar de su edad, vuelvo a repetir, me parece que es un jugador diferencial.
Carlos, 16 años, Lamine Yamal, jugando por la banda derecha. En la primera parte hizo diabluras, volvió loco al lateral izquierdo, a Wendell. Le hizo mucho daño, estuvo en la jugada del penalti, se metió al público en el bolsillo y fue despedido con una gran ovación en la segunda parte.
Sí, totalmente. Ahora mismo, por edad y por talento, seguramente es un futbolista con el que ilusionarse, porque ya lo es, ya es diferencial. Y evidentemente, si continúa creciendo, mejorando y progresando, pues no sé a qué nivel va a llegar, pero evidentemente es para ilusionarse. Hablaba ayer de La Fuente precisamente de su fútbol, de su rendimiento. Y aquí de La Fuente siempre ejerciendo un poco de padre, ¿no? De decir, sí, es muy
cuidadito,
bueno,
cuidadito.
Pero sobre todo que no se le suba la cabeza, porque evidentemente contar con él va a contar con él, le va a dar muchos minutos, como en esta última doble convocatoria, y es lo único que quiere, que nadie le saque de su foco porque hablen demasiado bien de él o que a él se le pueda subir a la cabeza.
Creo que tiene una actuación brillantísima, pero yo en estos casos me gusta ser prudente, porque creo que es el mejor de los consejos que le podemos dar a este tipo, a estos chicos tan jóvenes, con tanto talento, tan bueno. Todos nos hemos dado cuenta de lo que es capaz de hacer, pero, insisto, sobre todo prudencia. Eres un chico inteligentísimo, sabe administrar estas situaciones, y lo que le pedimos es que siga siendo como es, que esto le puede hacer llegar muy alto, pero siempre, por supuesto, pensando en que ese talento lo tiene que poner al servicio del equipo, como lo hace, que lo hace de una manera fantástica, además.
Estuvo extraordinario Rodri, me parece que siempre transmite una jerarquía, Dani, espectacular, una seguridad, apenas pierde balones, es verdaderamente una garantía absoluta en el medio campo, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y hay una zona en la que yo creo que todos tenemos más dudas. Una es el lateral izquierdo, que comentabas tú, Dani, y otra es el centro de la defensa. Cubarsí ha jugado apenas 17 minutos, es un chaval muy joven también, acaba de llegar. Lenormand, Laporte, les ves absolutamente instalados, te dan credibilidad para lo que viene.
Mira, yo es que, claro, me pongo en el lugar de Luis de la Fuente y en lo que he observado en toda la trayectoria, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde menos dudas tiene el seleccionador. Yo creo que Lenormand y Laporte son los dos centrales de su máxima confianza. Es decir, ahí a lo mejor nosotros podemos debatir, ¿no?, de si a lo mejor llega Íñigo Martínez bien, si puede estar Cubarsí con la temporada que está haciendo, no sé, si puede venir Pau. Es decir, al final podemos andar moviéndolo, ¿no? Pero yo creo que para Luis esa es una de las zonas, junto con Rodri o Carvajal, por ejemplo, o Morata, donde menos dudas tiene. Creo que Lenormand y Laporte son los dos centrales de su máxima confianza.
Cada vez que me acuerdo que Rodri jugaba de central en el Mundial, Carlos, viéndole jugar en el medio centro.
Pues esos son. Yo creo que eso es un error no admitido públicamente en su día por Luis Enrique. Pero creo que a la vista, futbolísticamente hablando, sí reconoce que metió la pata, ¿no?
Porque,
claro, lo que pasa es que él, por lo que fuera, no le ofrecía la misma confianza a ningún otro central. Y fíjate que tiró de Pau Torres, de Eric García, y al final jugó con Laporte y con Rodri.
Sí, sí.
Con lo cual, desde luego, ahora mismo es indiscutible, porque como decimos, Rodri probablemente sí está. Es un puesto en el que sí está entre los tres mejores medios centros del mundo y eso evidentemente es diferencial en una selección.
Yo creo que da la impresión, Dani, que hay como 20 o por ahí más o menos fijos. Si no pasa nada, si no hay lesiones, que desgraciadamente alguna siempre hay a última hora, pero que tan solo hay 3-4 puestos que están en juego, ¿no?
Sí, yo también tengo esa sensación, ¿no? Luego es verdad que quedan 2 meses y medio, a ver cómo llegan los jugadores al final de temporada, porque siempre hay alguna sorpresa al final. Pero yo creo que Luis también lo tiene más o menos claro, ¿no? Él decía que al final, pues eso, que es una suerte también y que es complicado luego tomar la elección, pero el tener tantos buenos jugadores y que puedan llegar bien, ¿no? Bueno, creo que podemos tener la confianza o la tranquilidad de efectivamente, ¿no? Que seguramente los que seleccione Luis de la Fuente, alguno podrá estar más o menos de acuerdo, pero que todos tienen esa capacidad para estar seleccionable, ¿no? A mí, no sé, me ha dejado buenas sensaciones, sobre todo la primera parte de Brasil me ha gustado, la de Colombia ya me dejó algunas dudas.
Vienen Andorra e Irlanda del Norte, amistosos junto antes de la Eurocopa, que serán ya amistosos de poco nivel y obviamente pues para repartir minutos, porque la gente llegará muy cargada, y luego el debut el 15 de junio frente a Croacia en Berlín en la Eurocopa. Y la lista que tiene en la cabeza me da que la tiene bastante asentada de la Fuente.
Sí, yo creo que por lo que ayer, primero por el equipo que puso, la alineación titular, y luego por lo que viene haciendo habitualmente Luis de la Fuente. Es verdad que hay nombres que todos tenemos en mente, ¿no? Que ahora mismo no están porque están con problemas físicos. Caso de Ferran, que ya veremos, porque para de la Fuente sí es un futbolista importante.
Y está, Pedri, claro.
Claro, para que nunca le ha convocado a Pedri, no ha podido nunca convocarle porque siempre ha estado lesionado o en bajo momento de forma.
Pero si está, va a estar.
Y es raro, ya, lo que pasa es que, claro, a ver cómo llega y en qué condiciones llega, ¿no?
El otro día lo dijo, que había que esperarle. Pero
efectivamente.
esperemos que no vayan concatenando más lesiones.
Eso claro. Es, luego puede haber alguna novedad en la delantera, pero bueno, ayer decía esto cuando le preguntaban un poco por la base, por esa delantera que realmente tiene muy buena pinta, ¿no? Con lo que ayer puso Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams y lo que queda por venir. Bueno, pues él está contento y realmente de sus palabras yo creo que se desprende que más o menos el 80-90% de la lista la tiene clara.
Queda mucho tiempo, sí, es verdad que es una buena base para empezar a construir algo importante. Es decir, no solo estos tres jugadores, hay otros jugadores, por no decir nombres, que van a estar y pueden estar y compitiendo también a un nivel altísimo. Es muy bueno tener futbolistas de esta categoría y celebro que tengamos esas posibilidades, esas alternativas. Tenemos mucha suerte de tener muchas alternativas, mucha suerte de tener grandes futbolistas, muchos de ellos polivalentes. Entonces, bueno, dependiendo de esos momentos y de esas lecturas y esos planes de juego, pues iremos definiendo las alineaciones y, insisto, y sobre todo lo más importante, el plan de partido, ¿no? Estamos muy contentos, creo que salimos muy, muy, muy reforzados y además con una confianza en un grupo que es, vamos, que es ambicioso y que tiene muchas ganas de seguir creciendo.
Oye, no tenemos muchas dudas de que Unai Simón es el portero titular, sí. Pero tiene estos descuidos de vez en cuando, que ya ha pasado en otras dos o tres oportunidades. Ayer regala el gol, ayer era un amistoso, Dani, pero este pasa en un partido oficial, sí. Es para tirarte de los pelos, porque el partido lo teníamos ganado,
Sí, lo que pasa es que al final también lo que decía Luis, que es un jugador que el inicio del juego empiezan con él y que también ha dado muchas opciones positivas en la creación del juego, ¿no? Es decir, ayer es un error, pero bueno, es un error que también se puede contemplar. Es cierto que al final los errores de los porteros suelen ser groseros y pueden terminar como el de ayer con ese gol, pero creo que hay que hacer un juicio en general, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno asume riesgos, pues bueno, pueden pasar este tipo de cosas. Aquí lo fundamental es que goces de la confianza del entrenador. Si el entrenador coge mañana y te cambia, entonces ahí te está diciendo que ese riesgo no lo quiere, ¿no? Pero en el caso de Unai, yo creo que tampoco tiene ninguna duda.
Bueno, y luego está lo de Morata y los pitos. Escuchamos en un momento de la fuente. Este es el momento en que se anuncia el nombre de Morata en los videomarcadores antes del partido. Y como veis, ahí hay aplausos, sí, antes del partido,
de
hay aplausos. Pero luego en la segunda parte hay algunos errores de Morata, empiezan a surgir los pitos y llega un momento en que le sustituyen, así lo contábamos durante la narración.
Bueno, y se va Morata pitado, Se va Morata pitado.
Se va Morata pitado y pocas veces hemos visto Carlos a De La Fuente, habitualmente muy prudente, ser tan categórico y contundente como ayer sobre este asunto de los pitos a Morata.
A mí no me gusta, pero lo he defendido no solo en el caso de la selección con Morata, sino en el caso de cualquier club. A mí no me parece, yo no acabo de entender, aunque la gente luego tiene la libertad para expresarse libremente, que silbes con mucha o demasiada acritud a un futbolista de tu equipo. Pero esto no es nuevo, ni con Morata, ni en el caso, por ejemplo, que a mí más me compete, que es el Real Madrid,
Y es el capitán, Ojo, claro. Que ayer le dejó el brazalete a Rodri por el tema del abuelo, pero
me refiero
capitán.
Que estas cosas pues pasan, y ya digo, en el Madrid han pitado a Zidane, han pitado a Butragueño, han pitado a Juanito, que te quiero decir que muchas veces el público muestra de esta manera su descontento. Otra cosa es que ayer haya gente que quiera decir o sacar en conclusión que es porque es del Atleti. Yo no lo tengo tan claro. Puede ser que alguna parte fuera por ello, pero yo no lo tengo tan claro. Yo vi, por ejemplo, el cambio de Lamine Yamal, que es del Barça, que es el grandísimo rival del Real Madrid, y la ovación fue unánime y atronadora. Yo he visto a Ronaldinho salir, vamos, aplaudidísimo en el Bernabéu haciendo una exhibición. Te quiero decir que no lo tengo yo tan claro. Yo creo que ayer el partido de Morata fue de mucho trabajo, pero ese trabajo sucio que a lo mejor el aficionado no aprecia de una manera tan brillante como si un delantero, evidentemente, te marca dos o tres goles. Y eso es lo que pasó. Pero vamos, De La Fuente lo tiene claro. Él estaba muy molesto con esta historia y dejó claro a todo el mundo que con lo de la selección, por favor, los colores de los equipos hay que dejarlos aparte.
Ha sido una minoría, que siempre son los... Nosotros otras veces insultan a alguien o se meten con otras cosas. Quiero decir que al final siempre hay gente que da la nota. El estadio ha estado un comportamiento fantástico, la afición volcada, el campo lleno. Pero, desgraciadamente digo, como español, siento vergüenza cuando hay alguien que se atreve a pitar a un futbolista español que está defendiendo los colores de nuestro país. Yo siento vergüenza. Donde vamos nos reciben fantásticamente, los públicos están entregados, pero siempre puede haber algún torpe que mete la pata. Que estamos representando a nuestro país, que es la selección de todos, que aquí los colores de los clubes, tenemos que dejarlos aparte. Que esto es la selección española, sea amistoso, que no me gusta llamarlos así, sea oficial, o sea competición o no competición. A ver si educamos un poquito a la gente que esto es la selección española.
A Morata no le agradan los pitos, evidentemente, claro. Pero ya conoce el paño. Aquí, en Madrid, en el Metropolitano, cuando era jugador de la Juventus, junio del 21, España-Portugal, después de fallar una clara ocasión y enviarla al travesaño, fue pitado, era previo a la Eurocopa ese partido, un amistoso, estaba Luis Enrique en el banquillo, y se escuchaba esto en el Metropolitano. Morata, qué malo eres, Morata, qué malo eres. Y esto se repitió días después en el debut de España contra Suecia en Sevilla, en la Eurocopa, cuando falló un par de oportunidades, al punto de que tuvieron que salir el seleccionador y los compañeros para pedir ánimo y respeto para el futbolista, que luego efectivamente se produjo. ¿Cómo interpretas estos pitos, Dani? ¿Cómo los interpretas? ¿Qué opinión tienes?
Mira, pues yo me inclino más por la posición de Carlos. Yo creo que ayer obedece más a una cuestión de rendimiento deportivo. Es decir, no obedece a un tema de si es jugador del Atlético de Madrid y juega en el Bernabéu. Es decir, el ejemplo de Lamine es el más claro, ¿no? Al final la gente aplaude el rendimiento. Yo puedo estar de acuerdo, Luis, en cuanto a que si lo enfoca por el lado de los colores de un equipo, los pitos no deberían existir. Pero es verdad que cuando el público se manifiesta con referencia al rendimiento, pues bueno, pues ahí a lo mejor la gente lo que está diciendo pues que ayer a lo mejor Morata no hizo un buen partido, ¿no? A lo mejor para el seleccionador sí, y lo que quería para su equipo sí. Pero yo no creo que ayer a Morata se le silbase porque sea jugador del Atlético de Madrid y estuviera jugando en el Bernabéu. Yo creo que es más por lo otro, ¿no? Por cómo se dio el partido y quizá por el rendimiento que ofreció.
Oye, tengo curiosidad por preguntaros a los dos por Endrick, el brasileño, porque es la primera vez que le veis in situ en el Bernabéu. Sí. Carlos, jugó la segunda parte, el tipo acertó con el gol, la primera que se le presentó. Físicamente es un tío bajo, pero muy compacto, muy, muy fuerte, es difícil.
Luego le preguntamos a Dani, Dani no acababa de encontrar el estereotipo.
Es difícil tirarle, luego sí. Le pudo haber visto la roja en una patada por detrás. Totalmente, que le mete a un jugador de la selección española. ¿Qué impresión te causó, Endrick, por lo que viste?
Hombre, lo primero que tiene, desde luego, tiene el santo de cara. Es un chico que tiene gol, porque ha participado en estos dos últimos partidos con Brasil. Bueno, el otro día salió un ratito y a los, me parece, 4 o 5 minutos también marcó el gol que les dio la victoria frente a Inglaterra. Y ayer sale en el descanso, después del descanso, y a los 5 minutos marca el empate a 2 de Brasil. Bueno, pues luego es verdad que tuvo 2 o 3 acciones de potencia, de buscar en profundidad. Es un jugador veloz, a la contra, en los desmarques, de ruptura. Pero, bueno, todavía un jovencito, pasa un poco como con Lamine Yamal, ¿no? Tiene 17 años. Sí, hombre, sí. Buena pinta tiene. Lo que pasa es que era lo que yo decía ayer durante el partido. ¿Van a caber todos en el Real Madrid la temporada que viene? Pues yo creo que no. Alguno tiene que salir por algún lado, porque es imposible que con lo que hay ahora y lo que previsiblemente va a venir, entren todos.
¿Qué impresión te causó, Dani?
Bueno, pues eso, que al final con 17 añitos, pues un jugador que salió con una intensidad, una agresividad, ¿no? Y encima tiene gol. Bueno, muy buenas sensaciones, impropio también un poco de lo que estamos viendo pues en muchos chicos de esta edad, ¿no? Está jugando con Brasil, con el prestigio que supone tener esa selección y la presión que supone estar con esa camiseta, y sale y revoluciona un poco el partido, porque mete gol a los 5 minutos y luego contagia al equipo también con, pues eso, con esa presión, con esa verticalidad. De tren inferior bajo, muy fuerte. Sí, sí. Un tipo claro, que parece más hecho de la edad que tiene, ¿no? A veces dices, hay jugadores que a lo mejor con esa edad lo ves a Lamine y parece que es un niño todavía, y a Endrick sí. Me parecía que estaba como mucho más fuerte y mucho más hecho. Y comparto también lo de Carlos, es que el problema de Endrick es dónde lo metes y qué haces. Lo dejas en el primer equipo, que a lo mejor no tenga mucha continuidad, es decir, es que la competencia en ese puesto es brutal y mucho más si llega Mbappé, claro.
¿Algo más que querés comentar del partido de ayer, Carlos?
Bueno, no, a grosso modo realmente me quedo con eso, me quedo con el tema de lo que tú decías, ¿no? Del tema del VAR, que ayer De La Fuente hizo un alegato a favor, sí, del VAR, entendiendo, cierto, que en este tipo de partidos...
No, lo echar de menos igual, en este tipo de
igual que sí, hubo además selecciones, partidos amistosos que sí utilizaron, que sí, hubo, sí, esta historia. Pero bueno, realmente, pues sí, probablemente el primer penalti no se hubiera pitado, con toda seguridad. Probablemente hubiera sido expulsado algún brasileño,
seguro,
con toda seguridad. En el segundo, en el que le hacen a Carvajal, yo creo que eso no es jugada de VAR. Probablemente ahí no hubiera podido entrar o no hubiera entrado ante la decisión del colegiado. Así que por ahí, bueno, pues con sus cosas buenas y malas, como es habitual, pero ya casi siempre lo vamos a echar de menos, siempre que no haya VAR en partidos de este tipo.
¿Algo más, Dani?
Nada, yo lo de Lamine, que creo que al final ayer con el partido ante Brasil, yo creo que presenta su candidatura como uno de los líderes de este equipo. Y que le consagra, ¿no? Como ya una realidad clara de lo que pueda ser esta selección española.
Un placer compartir este tiempo de radio contigo. Dani García Lara, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, José María. Hasta luego, Carlos.
Pues
luego.
En un momento estamos con más.
el partido de la una en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Por acabar con las selecciones españolas, la Sub-21 ganó 1-0 a Bélgica en Almería. El gol de Mateo Josef, el delantero del Leeds, el chico que fue internacional Sub-20 con Inglaterra, pero ha decidido que quiere jugar con España. Gran jugada de España, minuto 88, pase en profundidad de Turrientes, gran asistencia de Javi Guerra y remate de Mateo Josef. Destacó a Mateo Josef Santedini y también a Samu Omorodion, el delantero del Atlético cedido en el Alavés. Esto supone el 1-0 sobre Bélgica, que nos acerca mucho al europeo de la categoría del próximo año en Eslovaquia. Además, la Sub-19 se clasificó para el campeonato de su categoría tras ganar a Austria, y la Sub-17, que perdió sin embargo con Austria, estaba ya clasificada también para la fase final del Campeonato de Europa. Y del resto de selecciones, Carlos, vamos con Francia, que sí, ganó 3-2 a Chile. Ahí lo más llamativo es, primero, que Camavinga salió lesionado, pero afortunadamente parece que es poco, ¿no?
Sí, jugó 44 minutos y fue sustituido por un problema, una lesión, un esguince en el tobillo. Sí, bueno, como has comentado tú al inicio del programa, y ahora nos llegan noticias frescas desde el propio Real Madrid, le han realizado ya pruebas médicas y afortunadamente se trata de un esguince leve. Va a hacer hoy jornada de descanso, mañana hará recuperación, algo de fisioterapia, y en principio está previsto que el viernes pueda entrenar con normalidad, así que si eso se produce podrá incluso contar con él Carlo Ancelotti para el partido del domingo, que además es tarde, a las 9 de la noche frente al Atleti de Bilbao, así que todo se queda en un susto.
Francia 3, Chile 2, el partido se juega en el Velodrome de Marsella, allí está Mbappé y es pitado por la afición local. Y diréis, ¿y por qué pitan a Mbappé? Pues le pitan porque está en Marsella, porque tiene una rivalidad terrible con París, y aquí lo que dice De La Fuente no llega, y no, los colores priman por encima de otras cosas, así que pitada para Mbappé, que tampoco tuvo el mejor de los partidos. En Inglaterra, Inglaterra juega frente a Bélgica, el nombre propio fue este.
Maddison, es Bellingham. And England have rescued it, and it's Jude Bellingham's third England goal.
Así le coreaba el speaker del partido. Marcó el 2-2, el tanto del empate, en el minuto 95 con un derechazo, y tuvo antes un par de ocasiones incluso Bellingham, ¿eh?
Sí, se está acostumbrando a esto de marcar goles casi en el tiempo de prolongación, ya en el final de los partidos, también con su selección con Inglaterra. 2-2 al final frente a Bélgica. Recordemos que Inglaterra ya había perdido el primer amistoso el otro día, sí, contra Brasil, o sea que hubiera sido un palo el haberse plantado en la Euro con estos dos tests, los últimos antes de la lista definitiva, dos derrotas, pero apareció Jude para marcar el 2-2 definitivo.
Alemania ganó 2-1 a Países Bajos con Kroos en la medular. Está, sí, renaciendo el equipo alemán, ¿eh?
Sí, sí, y Rüdiger jugó 90 minutos. Los dos futbolistas del Real Madrid ganaron 2-1 a Países Bajos. Y bueno, por lo visto en estos dos partidos de prueba, tiene pinta de que Kroos va a ser también absolutamente indiscutible titular en la selección alemana en la Eurocopa.
También Depay fue titular, por cierto, sí, en la selección Memphis de Países Bajos, que acabó cayendo 2-1, como decía. Eslovenia le gana a Portugal, Eslovenia con Oblak en los palos. Primera derrota de Roberto Martínez como seleccionador.
Llevaba 11 victorias 11 consecutivas Roberto Martínez desde que cogió la selección de Portugal, una racha realmente extraordinaria que ayer se truncaba con ese 2-0 de los eslovenos, como tú dices, con Oblak como estandarte, el portero del Atlético de Madrid de la selección eslovena.
El resultado más llamativo es el Austria 6-Turquía 1. Los dos están en el europeo y la goleada en contra es terrible. Y Arda Güler jugó un montón de minutos ayer.
Sí, no fue titular, curiosamente, pero una lesión de un mediocampista turco en el minuto 12 de partido y jugó prácticamente 80 minutos. El joven futbolista turco del Real Madrid, 78 minutos concretamente, aunque al final 6-1 perdieron los turcos en una derrota muy dolorosa.
Dos partidos en África con madridistas, Marruecos 0, Mauritania 0. No debe ser el partido más entretenido del siglo, seguramente. ¿Qué pasó con Brahim?
No, jugó todo el partido, pero como tú dices, buen partido yo creo que para pernoctar, porque además por aquello de la hora de más en Marruecos acabó bastante tarde. Y creo que, en fin, alguno pudo acomodar bien la oreja en la almohada porque no fue excesivamente bollante en cuanto a fútbol se refiere.
El partido se juega en Agadir, 10 de la noche hora local, 11 sí. de la noche hora española, por porque digo. Están en el Ramadán. Además, y tienen que esperar a la bajada del sol para alimentarse y demás, y por eso se juega tan tarde. Y luego Croacia le ganó a Egipto con Modric jugando ¿cuánto?
60 minutos, tampoco fue titular, entró mediado ya el primer tiempo, pero buena actuación del futbolista del Real Madrid en ese 2-4 en este torneo amistoso que definitivamente se llevaron los croatas después de haber derrotado en la semifinal y en la final ayer a Egipto por 2-4.
Los partidos de los americanos, la Uruguay de Valverde se la pega contra el campeón de la Copa de África, jugaron Costa de Marfil.
En Lens jugaron 2-1, ganó Costa de Marfil a Uruguay con Fede Valverde que jugó todo el partido completo los 90 minutos.
Y Argentina le gana 3-1 a Costa Rica y ahí había representación del Atleti.
Nahuel Molina, titular, todo el partido, jugó los 90 minutos, ganaron los argentinos 3-1 ante Costa Rica, Rodrigo De Paul entró en la segunda parte, asistencia a Di María, que anotó uno de los tres tantos de los argentinos, así que en este sentido, bueno, pues dosificación para De Paul, Molina se cascó los 90 minutos.
Y aquí Colombia, en el Metropolitano, le gana 3-2 a Rumanía, ganaba 3-0, había 45.000 personas en las gradas, Carlos, para presenciar el partido.
Sí,
¿eh?
No, yo creo, estaba bien planteado ese partido por la cantidad de rumanos y también de una buena parroquia colombiana que hay aquí en nuestra ciudad de Madrid. 3-2, ahí con participación de los equipos madrileños, en este caso Moldovan, el portero del Atlético de Madrid, el suplente titular, jugó todo el partido con los rumanos, y Ratiu, el lateral del Rayo Vallecano, que también ocupó el lateral derecho de la selección y también jugó los 90 minutos.
Y luego estaba lo más serio, equipos menos llamativos, pero lo más serio porque eran las repescas. Georgia, Polonia y Ucrania lograron anoche su pase a la Eurocopa. Son las tres últimas en conseguirlo. Ya tenemos pues a las 24 clasificadas. Georgia se va al grupo de Portugal, Turquía, República Checa, Polonia al de Francia, Países Bajos y Austria, y Ucrania al de Bélgica, Eslovaquia y Rumanía. Y Lunin estará, por tanto, en la Euro. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, la Ucrania de Lunin consiguió ayer la clasificación para la Eurocopa, pero no es Lunin el único jugador de la Liga. Sigankov del Girona y Yarenchuk del Valencia fueron titulares ayer, y Dobic, el delantero revelación del Girona, estuvo en el banco de suplentes y entró en el minuto 72. El partido fue un 2-1 para los ucranianos, que tuvieron que remontar ante Islandia porque se adelantaba en el minuto 30 con un golazo desde fuera del área, y con ese 0-1 se llegaba al descanso. Poco después de la reanudación, Sigankov, el jugador del Girona, empataba en el 52 con un buen gol desde fuera del área, y a partir de ahí el partido se volvió loco y fueron muy protagonistas los porteros. Una de las mejores paradas fue de Lunin, el portero del Madrid, en el minuto 76 para mantener el empate en el marcador y mantener con vida a su selección, porque faltaban 15 minutos y este gol podría haber sido decisivo. Todo acabó por decidirse en el 84 con un gol de Mudrik, el jugador del Chelsea, por el que pagó 100 millones, que anotó el gol definitivo que daba la clasificación a Ucrania para la Eurocopa, que será la cuarta que juegue en su historia.
La Polonia de Lewandowski también se ha clasificado para la Eurocopa.
Sí, la Polonia de Lewandowski, que empató a cero en el partido, también se resolvió en penaltis, un 4-5 contra Gales. Lewandowski fue titular, marcó el primer gol de la tanda para dar ventaja a su selección, que pudo resolverse el partido antes, pero no fue así porque se anuló un gol a Gales en el descuento de la primera parte, y el penalti final fue fallo, bueno, mejor dicho, parada de Chesney a tiro de Daniel James, el jugador del Manchester United, en el quinto penalti. Y así celebraba la afición polaca junto al equipo al final del partido.
Carlos, cantando el himno. Vuelve Polonia a una gran competición con Lewandowski al frente. Y Georgia, la Georgia de Mamardashvili, de Baraskeli y compañía, por primera vez a la Eurocopa.
Sí, ayer hicieron historia, otro 0-0 que se resolvió en los penaltis ante los griegos. 4-2 venció los georgianos en un Mamardashvili, el portero de Valencia, que fue titular y fue uno de los héroes y grandes protagonistas de su equipo, porque paró el segundo penalti de la tanda, el que era el primero de Grecia, y el último lo tiró fuera los griegos, y por eso se clasificaron por primera vez a su historia los georgianos. Así celebraban ellos su clasificación.
Así estaba Georgia, que va por primera vez a la Eurocopa, en el Madrid rezando para que nadie vuelva con ningún problema. Carlos, parece que Camavinga tiene poco y el resto, sí, en principio no hay noticias de que todos tengan ningún problema.
Hoy evidentemente estaban todos de regreso, de viaje de vuelta a casa, y los que estaban aquí en Madrid, caso de los brasileños, de los españoles, el caso de Fede Valverde, que tampoco estaba muy lejos porque jugó en Lens con su Uruguay, no tenían hoy que trabajar. Mañana, de hecho, la mayoría de ellos seguramente tengan recuperación, y hasta el viernes no va a contar Ancelotti con toda la plantilla ya para preparar el partido del domingo contra el Athletic Bilbao, que en principio va a seguir contando con las mismas bajas. Vamos a ver Militao, que esa es la gran noticia. Puede ser ya la llamada, la convocatoria de Militao después de su lesión, que curiosamente fue contra el Athletic de Bilbao en el primer partido de Liga. Esa puede ser la gran noticia. Baja segura Courtois, Álava, y tiene pinta que Ceballos se está recuperando de esa sobrecarga de la semana pasada. Vamos a ver si llega el futbolista utrerano.
En el Atlético de Madrid, la gran noticia de la mañana es que Antoine Griezmann se ha entrenado con normalidad y, por tanto, apunta a estar presente como mínimo en la convocatoria al partido del próximo lunes contra el Villarreal, lunes 1 de abril, 21 horas, en el Estadio de la Cerámica. Siguen al margen tanto Mario Hermoso como Lemar, y Jiménez está entrenando a buen ritmo y también estará seguramente en esa convocatoria del próximo lunes. Vamos con la selección de nuevo, pero con la selección femenina de fútbol, porque llegan dos partidos de clasificación para el europeo. Se juegan la próxima semana, viernes de la próxima semana y siguiente martes, días 5 y 9, frente a Bélgica y República Checa. ¿Digo
eso
bien?
Eso es.
Esta mañana ha dado la lista Montse Tomé, 23 convocadas, 5 del Madrid, 2 del Atleti, ¿no?
Sí, 23 jugadoras. Las 5 del Madrid son Misa Rodríguez, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Maite Oroz y Trinidad del Castillo. Y por parte de la rojiblanca, Sheila García y Eva Navarro, en una lista en la que la gran novedad es la vuelta de Esther González, que recordemos no estuvo en la última lista para la fase final de la Liga de Naciones, y el resto de jugadoras las habituales, en las que destacan Alexia Putellas, Aitana Buenmatí y Jenny Hermoso. Sobre Alexia Putellas ha hablado la seleccionadora, ha dicho que ahora se alegra de que pueda estar a tope, porque recordemos que en la última convocatoria no disputó ningún minuto porque estaba lesionada, y también ha hablado la seleccionadora de la ambición de esta selección.
Una de las cosas que siempre hemos destacado es la ambición que tiene el equipo, la ambición que tiene el cuerpo técnico, el staff, y esto es algo que, bueno, tenemos pues la capacidad inherente de sentirlo, y lo sentimos así. Venimos de ganar un Mundial, hemos ganado una Nations League, pero esto ya es pasado, y ahora tenemos otros retos que nos ilusionan y estamos ya centradas en los próximos objetivos.
Territorio Madrid al tanto. Curioso lo que sucede con los dos filiales del Real Madrid. El Castilla, el de Raúl, está cerca de la zona de descenso. El domingo tiene un partido clave contra un rival directo. Y por contra, el Madrid C tiene prácticamente en la mano el ascenso a Segunda Federación. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Un saludo, muy buenas tardes. Los jugadores del Real Madrid C serán los mejores aficionados del Castilla. Su ascenso lo tienen en la mano después de la victoria ante el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos por 2-0. 8 puntos de ventaja a falta de 8 jornadas. Es decir, que solo lo pueden perder ellos o el Castilla. A pesar de la distancia con el segundo, entrenadores y jugadores seguirán en la misma dinámica. Pau Quesada, míster, y Esteban Aparicio, autor de los goles ante el cuadro mostoleño, en Real Madrid Televisión.
A jugarnos contra el Rayo los 3 puntos como si fueran los últimos, que es el camino que este equipo ha escogido desde el primer día, de seguir con ello.
Con la misma actitud, con las mismas ganas, y seguir evolucionando como equipo, seguir trabajando y seguir siendo completos como estamos siendo.
Un ascenso que lo tienen en la mano, pero que se podría haber frustrado si el Castilla no logra la permanencia en el Grupo 2 de Primera Federación. Un Castilla que jugará una final precisamente por esa permanencia el domingo ante el Atlético Baleares, que se encuentra en la penúltima posición de la tabla clasificatoria. El Castilla está ahora mismo a 4 puntos de las posiciones de descenso. Un partido con más que perder que ganar, porque se dan por hecho los 3 puntos ante el penúltimo clasificado, pero con un potencial para morir matando. Lo bueno para el Castilla es que, tal y como hemos escuchado esta semana a Raúl González Blanco, el equipo está acostumbrado a sufrir. Último apunte para la tercera división, que tendrá una jornada repartida en 4 días. Para mañana, 10:30, Canillas Leganés B, 11:30, Moscardó Cuc Villalba y Tribar Las Rozas. A las 12 del mediodía, Pozuelo Torrejón, y a las 4:30 de la tarde, Villanueva del Pardillo, Galapagar. Mañana, en el partido de la una, podrán saber todos nuestros oyentes cómo acaban esos encuentros.
Como cada miércoles, abrimos nuestro tiempo de baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, comienzo con el Real Madrid. Varias circunstancias. Te hablo de Chus Mateo. El domingo cumplió 150 partidos con el Real Madrid, 117 victorias, 33 derrotas, que es un 78% de triunfos. Quería que valoraras este dato y luego si no te extraña que no se haya dado un paso adelante sobre la renovación de su contrato, que acaba a final de temporada.
Bueno, la verdad es que el dato que has dado es tremendo. Casi un 80% de victorias que, bueno, se le presupone a un equipo como el Madrid, ¿no? Pero lo cierto es que venía, y lo hemos comentado en más de una ocasión, heredando una situación de altísima exigencia, altísimo nivel que había dejado Pablo Lasso, y yo creo que ha estado pues muy por encima de las expectativas, ¿no? Ha hecho unas dos muy buenas temporadas desde que está en al frente del equipo, y yo creo que se está ganando la renovación. El porqué no sabemos nada. Bueno, quizá no lo sabemos y sí que está habiendo conversaciones, pero no se han hecho públicas. Lo cierto es que las oficinas de Madrid estarán que arden, ¿no? Porque no es solamente Chus Mateo, sino jugadores muy importantes que acaban contrato y bueno, pues tienen que trabajar a marcha forzada para ver cómo confeccionar esa plantilla, y todo debería empezar por el entrenador, obviamente, que es el que tiene que liderar, ¿no?, la confección de esa plantilla.
Claro, porque visto lo visto, no parece necesario esperar a ver qué pasa en la Euroliga o en la Liga, que es verdad, las puedes ganar o no, porque ya vas viendo cómo funciona esto. Han ganado la Euroliga, han ganado la Copa, etcétera, etcétera, y se sabe que la cosa marcha, ¿no?
No sería justo, ¿no?, supeditar la renovación de Chus Mateo al resultado del final de esta temporada. Yo creo que ha dado muy buena muestra del gran trabajo que se está haciendo, de la gestión de grupo, gestión de un grupo que es complicado siempre, ¿no? Tantas estrellas y tantos jugadores importantes, es muy complicado de gestionar, y tenemos claros ejemplos de otros casos en que nos ha dado también, ¿no? Con lo cual, supeditarlo a que se gane o no se gane o meterse en Final Four no sería justo, pero claro, tampoco estamos en la cabeza de los que gestionan la sección y qué es lo que piensan, ¿no? Si realmente quieren esperar o es que tienen otras prioridades.
Otra cosa, el Real Madrid ha jugado ya 62 partidos en lo que va de temporada, 53 victorias, 9 derrotas. El viernes, que juega contra Estrella Roja, es el partido número 63 en 195 días, poco más de 6 meses. A mí me parece una barbaridad y no hay ninguna intención de reducir el calendario, Iñaki, ¿eh?
No hay ninguna barbaridad. De hecho, ya también se habla en esa nueva Euroliga en la que puedan entrar equipos árabes, también se habla de posibilidad de hacer algún All-Star, con lo cual incrementaría el número de partidos lejos de reducirlo, ¿no? Bueno, este es el espectáculo, es lo que vende, pero bueno, pues esto obliga a los equipos que juegan la competición doméstica y Euroliga pues a tener plantillas muy amplias para estar preparados para esto. El Madrid pues lo está gestionando bien, ha pasado por momentos de muchas lesiones, pero bueno, afortunadamente ahora tiene la plantilla más o menos sana, ¿no?, para afrontar este fin de temporada.
Oye, 25-6 en la Euroliga, 25 victorias, 6 derrotas, primera plaza asegurada. ¿Cómo se afronta el partido del viernes contra Estrella Roja, que es además tercero por la cola? ¿Lo puedes afrontar bajo de pulsaciones, con tendencia al relax? Sería humano, ¿no?
Sería humano, pero no sería conveniente. Es cierto que lo afrontas con, evidentemente, sin ningún tipo de presión por la necesidad de la victoria, pero tampoco te puedes dejar llevar. Hay que mantener el ritmo de competición, el ritmo competitivo. No te puedes marchar a los playoffs pues dejándote llevar en 3 partidos y sufriendo 3 derrotas, ¿no? Porque también el tema psicológico y mental afecta, ¿no? El llegar con 3 derrotas y con malas sensaciones. Bueno, pues hay que hacer buen partido, intentar sacarlo sin esa presión, pero evidentemente sin pecar de una excesiva relajación que también puede llevar a lesiones. Hay que tener mucho cuidado con todo esto.
Solo restan tres jornadas para que acabe la primera fase de la Euroliga. Estrella Roja y Baskonia en casa, Zalgiris fuera. Los cuartos comienzan el 23 de abril, al mejor de cinco partidos. Queda menos de un mes. Se trata de regular para llegar bien, porque luego está otra cosa. El Madrid es el campeón, es el líder, es el favorito, aunque no te guste la etiqueta, ¿eh?
Sí, hay que regular, hay que llegar, el objetivo es llegar en perfecto estado, compaginando con la ACB, que también ya te has ganado ese pequeño margen con Unicaja, con esa grandísima victoria en el campeonato, con lo cual te puedes permitir mejores y mayores rotaciones para llegar en perfecto estado, pues a ese 23 de abril, ¿no? El objetivo de superar ese objetivo, ese playoff y meterte en Final Four. Por lo cual, bueno, de momento los deberes hechos hasta ahora, pero con lo más importante de la temporada por llegar. Hay una planificación que están llevando seguramente a rajatabla y de momento van funcionando bien las cosas.
Oye, me paso al Aleforo y a la crisis en que se ha metido tu Estudiantes. Cinco derrotas en los seis últimos partidos. De llegar hasta el líder, a estar quinto, el líder Coruña le saca ahora dos victorias de ventaja, más el básquet, a verás, que es mucho. Y además, cómo se han perdido los últimos partidos, Iñaki. En Lleida por 14, contra el Burgos en casa por 20, en Coruña por 26, en Orense por 21. Mala pinta, ¿eh?
Sí, una media, en las últimas cinco derrotas, una media de casi 19 puntos de encajados de diferencia. Las sensaciones son malísimas. Unido a la problemática del jugador, digamos, importante, Insignia Carrera, que sale después del enfrentamiento con Pedro Rivero en Alicante. Bueno, pues las cosas no están bien. Vamos a ver, hay tiempo suficiente como para enderezarlo. Pues la primera posición parece complicada. No es imposible, pero bueno, ahora han entrado muchísimos equipos ahí en la puja, pero claro, aquí lo que preocupa son las sensaciones, ¿no? La manera en que el Estudiante está jugando, la manera en la que está perdiendo, cómo está bajando los brazos en los partidos. Eso es lo más preocupante, a ver si Rivero es capaz de reconducir la situación.
Primero cayó Johnny Dee, que era un hombre importante, luego Francis Alonso, hablamos de lesiones, luego la última baja de Carrera por el problema este con la falta de disciplina. La amenaza exterior de Estudiantes ha quedado muy, muy debilitada, ¿eh?
Sí, ha bajado muchísimo el porcentaje en los últimos partidos. Era el mejor equipo en porcentaje de tres, siempre por encima incluso de los 10 triples anotados por partidos, y con la baja, como dices, ¿no?, tanto de Dee como Alonso, que eran sus tiradores, ¿no?, sus killers desde el exterior, ha bajado mucho porcentaje y lo está acusando mucho el equipo, ¿no? Sigue teniendo un juego rápido, que es lo que le gusta a Pedro Rivero, pero ahora, al no tener ese potencial anotador, pues le está jugando en contra, ¿no? Y está recibiendo pues grandes palizas y bueno, pues hay que apretar en la defensa.
¿Cómo va la recuperación de la rodilla, Iñaki?
Pues muy bien, muy bien. Tres semanitas desde la operación, ya andando, ya me puedo subir a la bici, ya puedo pedalear. Bueno, esto va bien, ¿no? Va evolucionando y espero que un poquito ya me quite la muleta y pueda empezar a hacer vida normal.
Estás hecho un hombre, Iñaki, estás hecho un hombre.
Estamos ahí, voy a volver a las pistas, ¿eh? Cuidado conmigo, cuidado conmigo.
Un abrazo, Iñaki.
Un fuerte abrazo, gracias.
Tenis, Carlos Alcaraz va como un tiro y está ya en los cuartos de final del Master 1000 de Miami. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Con un tenis arrollador y espectacular, Carlos Alcaraz sigue sonriendo por Estados Unidos después de ganar a Lorenzo Musetti por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 25 minutos. El español, que no ha conseguido ni un solo set en estos tres partidos en Miami, sacó todo tipo de recursos para desquiciar a un Musetti que no tuvo opción en ningún momento. Con este, ya son 9 partidos consecutivos ganando de Carlito, que alcanza por tercer año consecutivo los cuartos de final del Master 1000 de Miami, donde le espera Grigor Dimitrov, con el que domina los precedentes entre ambos, a pesar de que en su último enfrentamiento se impusiera el búlgaro.
Y en 15 segundos, Carlos, acaba de anunciar Fabrizio Romano, gurú de los fichajes, que Kroos ha renovado hasta el 25 con el Madrid.
Eso es, y solamente queda la confirmación oficial por parte del club, en principio, y suele ir a misa Kroos, jugador del Real Madrid, una temporada más.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid vamos a analizar esa locura, si es que es posible, locura, digo, de partido entre España y Brasil en el Estadio Santiago Bernabéu, que tuvo de todo menos tintes de partido amistoso. Sobre todo poniendo el foco, en cuanto a partidos internacionales se refiere, en dos abucheos que no nos esperábamos y que desde luego no nos han hecho ninguna gracia. El que sufrió Álvaro Morata aquí en España y el que sufrió también en su propio país, para ser más concretos en Marsella, Kylian Mbappé ante su público. En fin, algo está fallando desde hace tiempo en esto del fútbol, que ayer tuvo otros nombres propios, otros protagonistas, y haremos ese recorrido, en este caso de madridistas por el mundo, que hubo muchos y con resultados muy dispares. Y nos centraremos en una madrileña militar y campeona de España de jiu-jitsu. Lo suyo ha sido tremendo.
Atentos a las 3:05 a Telemadrid. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas de Onda Madrid. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Volvemos mañana, es fiesta y todo lo que queráis, pero volvemos. Una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.